Este mes, en Revista MOA, te decimos cómo eres, según los astros, los números y hasta el horóscopo chino, para que este 2018 vayas con todo. También te explicamos cómo es tu jefe, qué tienes que comer según tu signo, quién es tu pareja ideal, cómo tomar mejores decisiones y que no te afecte el Mercurio retrógrado. MOA Diciembre, 128 páginas para descubrir por qué eres, cómo eres.
Una revista de Marta de Baile.
Híjole, Shula Meets Grabber, psicóloga clínica, terapeuta de pareja, familiar, tiene 30 años de experiencia, especialista en estrés postraumático. Y ahora sí, agárrense, porque hoy vamos a hablar de cómo se cierran los ciclos. Aparte, se vino en vivo, viene de un curso de una semana en Los Ángeles y no has dormido.
No he dormido.
Y me aparte vienes bueno, con energía inspirada.
Vengo
jalándote los pelos.
Así como decíamos con mis compañeras, atascadas de información, sabiduría, sí, lo máximo. Y escuché cosas nuevas que les quiero compartir, muy interesantes. ¿De qué cerramos y cómo cerramos? Pero antes les cuento una experiencia muy rápida. En el vuelo que se retrasó 3 horas, más una hora más, porque uno de los pasajeros entró en un ataque de pánico a la hora de despegar, porque no había cerrado una experiencia de vida, y por eso se los cuento. Y entonces empieza a decir, veo que salen el piloto, el copiloto, lo van a convencer, ya vamos a despegar. Él se quiere bajar del avión y tiene derecho.
Bajarse de un avión es un desmadre.
No, sí, no, ya estamos despegando, vamos a regresar a la sala, lo van a bajar, van a buscar el equipaje y preguntan si hay una psicóloga que pueda ayudar. Ahí voy. Y entonces decido platicar con él a ver si lo puedo convencer. Y está muy angustiado porque no ha cerrado un ciclo y viene a México, pero no cerró su ciclo allá. Y eso hizo que se baje del avión. Para nada más como ejemplo rápido de la importancia de cerrar ciclos. Le recomendé que vaya a una terapia, que lo hable. Le dio un ataque de pánico de salirse sin haber cerrado una experiencia.
Fíjense. Y que si no tienes una conciencia muy alta, cuentavientes, no ligas una cosa con la otra.
Claro que no, claro. Porque los cierres de ciclos tienen que ver con la conciencia.
Bueno, ¿y se fue o no se fue?
No se fue. Estuve una hora sentada atrás dándole terapia y tratando de hablar con él y convencerlo, pero no, para que vean lo que te rebasa cuando en la vida no estás en paz, no cierras algo. No puedes pasar a otra etapa.
A ver, ¿quién de ustedes no ha cerrado un ciclo emocional?
Muchísimos.
Y díganos cuál, confiesen. Es que, ¿qué es cerrar un ciclo?
Es que a eso vamos. Cerrar un ciclo significa abrir otro. ¿Por qué? Tú cuando ves una puerta cerrada, sabes que la abres. Uh-huh. Cuando está abierta, sabes que la puedes cerrar. Uh-huh. Cuando ves una puerta medio abierta o medio cerrada, ¿qué te da? Confusión. Tú imaginas, no sabes si debes entrar, si debes tocar. Sí, es confusión.
Sí, 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 sí.
Entonces, el otro lado de la cara de la moneda de cerrar es abrir. ¿Y por qué cerrar? Porque las decisiones valen por el momento en que se toman. O sea, si nosotros no le damos valor al momento en que decidimos algo, siempre estamos arrepintiéndonos. Y ese es el problema de no cerrar. La gente no cierra el número de hijos que quiere tener, no cierra con parejas que quisiera cerrar, no cierra trabajos que quiere cerrar. Y entonces va cargando, debí de haber hecho esto, debí de haber hecho el otro. Va cargando con remordimientos y vamos haciendo más pesada nuestra maleta.
Pero entonces, en vez de más cerrar ligera, el ciclo es tener una sensación con lo que sea que hayas hecho,
lo que sea,
que no terminas o de entender o de digerir
o de estar en paz
o de aceptar
o de estar en calma. Es como la gente que dice, ay no, yo hubiera querido tener un hijo más, y no se acuerda que cuando decidió no tener un hijo más, esa decisión fue una decisión que vale la pena aquilatar, porque la decidió con todo lo que tenía de herramientas para decidir. Y solo por eso fue buena.
Uh-huh. Sí, entender claro, eso, que 3 años después dices, ¡ah, qué bruta soy!
Exacto.
No sí, lo tuve por falta de lana y ahorita nado en dinero.
Uh-huh. No, Bueno, pero no, en el momento que lo decidiste, es que eso es cerrar, estar en paz con la decisión que tomaste. En el momento que la tomas. Las decisiones valen por los momentos en que se toman.
A ver, no 20 otra años. Cerrar un ciclo es estar en paz
en el momento en que decides algo.
No, lo dijiste más bonito antes.
Bueno, cerrar un ciclo es saber decidir algo y darle valor en el momento en que lo decides. Porque si no, siempre estamos jalando cuerdas. Sí, la gente que renuncia a un trabajo y 15 años después dice, ay, me hubiera quedado ahí. Pero, ¿cómo hubieras sabido si no experimentaste esto otro? Cuando decidiste salirte de ahí, esa decisión valió la pena. Eso es cerrar.
Ok, ahí te va una estupidez.
Sí.
Porque usamos mucho el término cerrar un ciclo para la terminación de una relación.
Sí.
Entonces, a manera de chaqueta mental,
sí,
dices, ¿sabes qué, Rebeca?
Sí, sí, me mato.
Le voy a hablar a José Juan.
¿A qué, hija? O sea, ya.
No, ¿sabes qué? Sí quiero hablar con él, hija, porque necesito cerrar un ciclo.
Sí, exacto.
O sea, qué oso. Qué oso. Sí.
Cuando a veces ni sabes que...
Eso no es cerrar un ciclo.
Eso no es cerrar un ciclo.
O sea, hablar no y decir, es cerrar un ciclo.
Hablar, o sea, y decir, ya, ¿verdad? Ya tronamos. Ok, ya hablé con él y ya quedamos en paz
de
que ya tronamos.
O hablarle a José Juan y decirle, ¿sabes qué, José Juan? Nada más te hablo para decirte lo que te quiero decir. Muchísimas gracias por todos los años que me diste. Muchísimas gracias por todas las enseñanzas y los aprendizajes. Quiero decirte que te dejo ir en paz y me quedo en paz.
¿Qué es esa payasada?
No, 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 no. Eso no es cerrar ciclos.
¿Necesitas a otra persona para cerrar un ciclo?
No.
Bien.
¡Leo!
Los ciclos se cierran.
No les dio permiso.
¿Sabes por qué, Marta? Te voy a decir. ¿Sabes en qué radica en realidad la felicidad? Después de todo lo que yo he leído y estudiado, radica en las razones por las que eliges lo que eliges. Fíjate bien. No en lo que eliges finalmente, sino en por qué eliges hacer las cosas.
Dame un ejemplo.
Por ejemplo, si yo decido dejar...
Divorciarme. Sí.
Puede ser que habiéndote quedado en la relación o no, vas a encontrar la forma de ser feliz. Lo importante es por qué elijo divorciarme. ¿Cuál es la razón que me hace no querer estar ahí? De eso va a depender que en verdad yo cierre internamente, no con otra persona. Se cierre en lo personal.
A ver, dame los dos ejemplos. La decisión pésimamente tomada y la decisión correctamente tomada.
Ok. Si tú decides que tienes una razón que tiene que ver con libertad, con proyecto de vida, la que sea valiosa para ti. La situación aquí es que tú tengas una razón muy poderosa para ti, por la que tú eliges salirte de ahí. Vamos a suponer...
Porque de eso te agarras.
Claro, claro. Pero fíjate, todo el mundo dice, la felicidad está hecha de lo que decidimos. No, vámonos un paso más atrás. La felicidad está hecha de las razones por las que decidimos. Por las que decidimos. Eso es lo que nos va haciendo en la vida, ir en paz y cerrando momentos, cerrando ciclos, porque lo cierras contigo, no con nadie más. Es personal.
Porque de esa razón es de la que te agarras cuando todo el mundo te dice, hija, ¿estás loca? ¿Cómo te vas a divorciar si es un buen hombre?
Gran hombre.
Mira, tendrá sus cosas, pero por lo menos está ahí, es un buen padre y es un buen proveedor. Y tú regresas y te agarras de tu poste que es...
La razón por la
que... Yo no soy feliz con esa persona y yo no me puedo hacer eso.
Exactamente. Y esa razón es la que te permite cerrar la relación y es la que te permite seguir adelante. Pon el ejemplo que quieras. Tiene que ver con un trabajo, con cambiarte de país.
Y qué grueso, porque tu razón para tomar una decisión, acuérdense de lo que les he dicho mucho este año, the best decision isn't always the most popular.
Claro.
La mejor decisión no siempre es la más popular.
Claro.
Y eso significa la
no
mejor
es
decisión para ti, claro.
No es universal ni comunal, ojo.
Sí.
Hay toda la gente que tiene que hacer esto. No. No es universal. Las decisiones son personales. Y los cierres son personales. ¿Cómo es ahorita yo le llamo la depresión o la nostalgia de fin de año? Entonces la gente piensa todo lo que tiene que cerrar, todo lo que... A ver, no, vámonos un paso. antes, ¿qué soltarías de tu vida? Si no caminamos más ligeros, no podemos darle bienvenida a nuevas cosas. ¿Qué de lo que llevas cargando le encuentras una razón para soltarlo?
Espérate.
¿Qué? ¿Qué de lo que llevas cargando en tu vida hasta hoy ya no lo necesitas?
Uh-huh. Así, ya no quieres.
O ya no quieres.
Pero dame un ejemplo.
Vamos a poner ideas. Un ejemplo. Vamos a agarrar ideas. Vamos a suponer que tú eres una persona muy controladora y eso te ha dado seguridad. Uh-huh. Y sientes que si controlas todo,
sí,
vas a ser más segura y vas a tener... Y en verdad, de pronto dices, es que no hay certezas. Por más que controlo, siguen pasando cosas.
Sí.
Voy a soltar el tener que controlar todo. A ver, ¿qué soltaría? ¿Qué cosas que controlo?
¿Qué me estás hablando?
¿Qué cosas que controlo voy a soltar? A ver.
Sí, claro.
Yo no podía controlar a la hora que iba a llegar hoy. Tenía dos citas con dos pacientes que eran su cierre de año y no los pude... Así sucedió. Es soltar al universo y entender, uh-huh, que lo que te tocaba vivir y lo que te tocaba hacer tiene una razón.
Okay, a ver, ahí te va. Dice una cuentaviente. Casi todo el año he estado intentando cerrar el ciclo de la ruptura con mi ex.
Uh-huh.
Cada que hay un resquicio de oportunidad, ahí, uh-huh, voy otra vez.
Uh-huh. No he encontrado la razón.
Claro.
Esa es la guía. El hilo conductor, cuando te pase eso...
A ver, arrástrate a Sandy.
Uh-huh. Sandy. Pero ¿cuál...?
No.
El hilo conductor, cuando tengas una situación así, es que no has encontrado la razón valiosa y poderosa para soltar la relación. Entonces es un ir y venir. Ese es el problema, justamente la confusión. Vamos y venimos, porque la razón es o la que te dijo tu tía, tu abuela o la que crees, pero tú, en tu interior... No has querido soltar porque no has encontrado lo que es valioso para ti para soltar.
Claro.
No conozco la relación.
Claro.
No conozco la relación, pero sí te voy a decir. Si encuentras la razón, sueltas tan fácil.
Claro.
Es sutil.
Claro.
Y vamos a ver en cosas materiales, espirituales.
Casi siempre encuentras la razón a la distancia. De hecho, todos los que hemos tenido rupturas en nuestras vidas, en ese momento... Estás duro y dale la vuelta al trigo, ¿no? Vuelta,
sí,
y vuelta,
sí,
y vuelta,
sí,
y vuelta.
Sí, sí, sí.
Pasan los años y dices, y te ves para atrás,
¿sí?
Cuando ya encontraste la razón y dices, qué oso que estuve dando vueltas como imbécil, cuando hoy esa razón ya me es tan obvia.
Claro.
Pero a veces la razón es obvia solo con el tiempo.
¿Sabes qué? Y con otra cosa,
a
con
ver.
La vulnerabilidad. No nos gusta sentirnos vulnerables.
Jamás.
Porque hemos... asociado ser vulnerables a ser débiles.
Exacto.
Ser vulnerable es aceptar que podemos dudar, que podemos tomarnos tiempo, que tenemos dudas en la vida, que tenemos situaciones inciertas.
Uh-huh.
¿Saben qué? Ahorita que estuve en este famoso congreso, Marta, conocí a Irving Yalom, que fue uno de los ponentes que dio una de las magistrales, y dijo algo muy importante. La vulnerabilidad no es señal de debilidad. No debemos huir de ella. Si nos resistimos a ella, nos resistimos a ser humanos. Fíjense bien. Por miedo a ser vulnerables, muchas veces no decidimos.
Sí, claro.
¿De dónde viene la decisión, Marta? De atrevernos a dudar. Solo dudando vamos a encontrar razones. ¿Y por qué dudas? Si te atreves a ser vulnerable.
Claro, claro. Te puedo decir otra cosa regresando del corte. Bueno, hay muchos cuentavientes con
dudas,
ciclos que no pueden cerrar porque fueron decisiones que ellos no tomaron.
Ok, vamos a hablar de
eso. Es una variable. Ajá. La otra es,
sí.
Angie dice, yo no he cerrado muchísimas cosas y me siento súper frustrada con los malditos hubieras.
Claro,
¿no? Alguien más dice, me hizo clic la frase de estar en paz con la decisión que tomaste. La recordaré cuando vuelva a pensar el por qué renuncié a ese trabajo.
Claro,
claro,
claro.
Dice, ¿qué pasa con los que no queremos cerrar un ciclo para así tener la velita prendida?
Claro, claro.
Todas las... Sí, ahorita hablamos de todo eso regresando con Shulamit Graber. No se vaya. Estamos hablando de lo importante que es cerrar ciclos, cuentavientes. Y Shula nos acaba de meter una arrastrada a todos. Shulamit Graber es psicóloga, tiene 30 años de experiencia clínica. especialista en estrés postraumático y hoy hablando de cómo se cierran los ciclos. Y les estamos preguntando a ustedes, ¿quién no ha podido cerrar un ciclo y sabe que lo traía ahí atorado? Y decía Shula, algo con que nos quedamos todos en el primer bloque, que ahora sí que tu capacidad de cerrar el ciclo es proporcional a la claridad que tienes sobre la razón por cual, la cual tomaste esta decisión.
10 mención honorífica. Exactamente.
Muy bien.
Exactamente.
Y, les digo, y quiero hablar de una cosa muy cañona, porque muchos nos están escribiendo. Dice una cuentaviente que está que se la lleve el diablo, porque su novio la cortó hace 2 meses. Y dice, se me disparó la ansiedad cañón, sé que ya no lo quiero en mi vida, porque no me hace bien, pero con estas fechas se me está haciendo muy difícil y estoy trabajando por soltarlo todos los días un poquito más. Mi pregunta es esta, que se los acabo de poner en Twitter a los cuentavientes. Shula, ¿tú eres creyente?
Yo sí.
Sí. De que en la vida, cuando uno no está tomando la decisión que tiene que tomar, la vida, a veces a través de alguien más, la toma por ti.
Sí.
Entonces, no es lo mismo que tú truenes algo a que eso te truene a ti.
Definitivo.
Pero a veces, gracias a que esa persona te tronó a ti o tomó la decisión por ti, que yo diría que es más bien la vida, la tú vida. Ya no estás en una situación que te conviene. Pero darle a eso el significado es bien complicado.
Es que tienes que tener aquí dos cosas. Una, confianza, soltar miedos y soltar expectativas. Porque si no confías...
En que la vida va a constelar a tu favor siempre.
Exactamente. Y ¿sabes qué? Me gusta mucho una frase que dice, parecido a lo que tú dijiste ahorita, tienes que querer soltar la vida que tenías planeada para ti, para darle la bienvenida a la vida que te está esperando afuera. Y no siempre es fácil.
Y no es fácil cuando alguien tomó la decisión por ti.
Sí, pero ¿sabes qué? Igual que en el trauma, yo te voy a decir algo que no estaría tan de acuerdo. Nunca somos pasivos totalmente.
Totalmente, de acuerdo.
Es como en el tema del trauma, de los secuestros. Es que si te ves así, vas a ser víctima. Yo odio la palabra víctima. Nunca somos agentes pasivos de lo que pasa. Siempre tenemos una participación, a veces más grande o menor, pero no nos gusta verla. Si la logras ver, vas a desarrollar una empatía contigo misma, una confianza enorme, y entonces vas a encontrar razones importantes.
Claro, totalmente, porque para todo, para la chamba, para la relación,
para todo, todo. Para todo.
Satanizar a tu jefe, satanizar a tu ex, satanizar cualquier, a tus papás, en ese momento te estás haciendo totalmente víctima y no responsable de
claro.
la coparticipación.
Claro.
Para que eso sucediera.
Esa es mi lucha en terapia en
claro,
todos los contextos.
Claro.
Puede ser que tenga razón esta cuentaviente
claro.
que a veces lo de afuera es mayor, pero si lo viéramos como los gajos de una naranja, siempre hay algunos gajos. Nunca
claro.
somos pasivos.
Oye, las
y eso
mamás
es liberador.
Que dicen, porque tu padre... ¿No?
Sí, no.
Ajá. ¿Y tú qué haces ahí metida?
¿Sí? Claro.
¿Dónde
claro, ¿por qué
que
no estuvieron?
¿Qué crees? Hermanos, ¿por qué no te largaste en el año uno?
Aquí viene...
Ahí está tu coparticipación.
Y si la logras ver, cierras de otra manera.
Claro.
Y si la logras ver, das otro paso, porque entonces te haces responsable. Ser víctimas no nos sirve. ¿Saben qué les recomiendo? Si son víctimas, párense de la silla en la que se han sentado. De veras, se los digo físicamente, y cambien de silla. Para que se recuerden todo el tiempo... que ya no quieren estar en la silla de víctimas.
Uh-huh.
En mi consultorio hago eso. Cuando la gente me está narrando una historia desde la victimez, le digo, ¿sabes qué? Cámbiate de silla. A ver si te escuchas de otra forma.
Mira, qué fuerte, ¿eh? Gracias por compartir, chicos y chicas. Mi esposo me engañó y lo mandó al diablo. 3 semanas después se entera que está embarazada y se muere de pavor de enfrentar esto sola.
Duro, duro, pero tiene que tener tantita compasión con ella misma. Ser más apapacharse, quererse, no vivirlo como una cosa en la que te robaron, te quitaron. Hay que ser compasivos. De la compasión nace el amor, nace el perdón, a veces no nos perdonamos.
Claro, es que sí, es como te cuentes la historia, hija. O te la quieres contar así, o te la vas a contar de la siguiente manera. Qué increíble que esto pasó en este momento, porque gracias a esto yo me voy a evitar un embarazo jalándome los pelos. ¿No? Dos, le voy a evitar a ese bebé que viene al mundo vivir en un hogar roto, porque es mejor venir de un hogar roto a vivir todos los días en uno.
Pero ahí te va otra, buenísima. ¿Por qué no acreditar que las cosas coexisten? Es producto del amor. Porque claro, en ese momento hubo eso amor.
Era, claro.
Y no importa que haya sido un momento.
Cuatro, soy una chingona porque muchas otras mujeres en mi circunstancia ahí hubieran agarrado sus tres cositas y se hubieran regresado con el fulano. Y yo me la voy a aventar sola. Y voy a poder.
Sí.
Esa es la historia que te puedes contar.
Y es que, acuérdense que depende de la historia que nos contamos, el resultado final de lo que vivimos.
Bueno, perdón. Dos minutos, porque esto es de tus genialidades. Diles la resignificación.
Resignificación es, ¿qué significado le vas a dar tú a lo que viviste? Uh-huh. Y se los voy a poner con una frase a lo mejor muy simple. ¿Un atardecer es hermoso porque el atardecer es hermoso o porque tú lo percibes hermoso? ¿Qué crees tú?
Porque tú lo percibes hermoso.
Pero también es hermoso un atardecer, ¿cierto?
Sí, claro, yo creo que es 50-50.
Bueno.
Siento.
La resignificación es cómo tú significas lo que vives. Lo que finalmente le da significado a la vida no es lo que vives, sino lo que haces con lo que vives. Uh-huh. Esta mujer, si resignifica esta idea de embarazo, puede potencializar su crecimiento y este bebé totalmente enormemente.
Y para cerrar ciclos, ¿cómo se usa la resignificación?
Ah, eso es para mí lo más importante. No es nada más cerrar, abrir, cerrar, abrir. ¿Qué significado le doy a cerrar? Uh-huh. Una etapa. ¿Qué significado le doy a soltar algo que vengo cargando? ¿Qué significado le voy a dar a perdonar a mi madre, a reconciliarme con mi padre? ¿Qué significa en mi vida? Es importantísimo. Uh-huh. Y este es un muy buen momento para que no solo cerremos, sino resignifiquemos lo que vivimos. Sí, porque claro, no se trata únicamente de aventar, soltar. No. ¿Qué nos decimos a nosotros mismos de esto que queremos vivir o de esto que queremos soltar?
Y saben que la gente no ayuda, Shula.
No.
Porque cuando te pasan cosas que colectivamente o socialmente son un horror, todo el mundo, para hacerte sentir que son empáticos contigo, le echan más leña al fuego. Por ejemplo, si a ti, la cuentaviente, no voy a decir nombres porque hay que respetar su privacidad, pero si a ti tú llegas y le cuentas a una amiga que hace años no ves, oye, adivina qué, es que fíjate que me caché a Juan, que me estaba pintando el cuerno, entonces lo dejé y 3 semanas después salí embarazada, ¿qué te va a decir tu amiga? Mana, pobrecita de ti, lo siento, hija, qué horror lo que has vivido, qué barbaridad, es un perro, tú eres lo máximo. No te ayuda nada a resignificar.
Nada. Acuérdense, aquí la resignificación es individual. Tenemos que volver, como dicen, back to basics. Tenemos que volver a esta parte interior de nosotros y negociar con nosotros cómo lo queremos resignificar. Es personal, otra vez, igual que decías hace rato. No es comunal ni universal.
Claro.
Ninguna historia de vida tiene el mismo significado para quien la vive.
Claro.
Ninguna. Entonces, hacer estas cosas universales de todas las mujeres, que todas las mamás, no, hay que soltar esa forma de resignificar vidas.
Pero otra vez, si uno no entiende ni que fue lo mejor que te pudo haber pasado, ni tomaste la decisión correcta en ese momento, y si tampoco entiendes de esto es lo que yo tenía que haber vivido, como lo dijo muy bonito aquí, una cuentaviente. Dice aquí Juliet, hoy elijo caminar con la certeza de que la decisión tomada es un paso hacia la paz, la felicidad y un mejor destino.
Exacto.
Te digo una cosa, exacto. Juliet, es bien profundo. Retuitea a Juliet porque es muy profundo lo que puso.
Muy profundo.
Pero, y si tampoco entendemos que toda la gente que nos manda la vida, un poco clavada en cómo lo ve la cábala, toda la gente que pasa por nuestra vida es la gente que tenemos que conocer para convertirnos en la gente que nos tenemos que convertir. Claro. Te tocaba ese esposo, eso es lo que necesitabas.
Igual
es la lección que tienes que aprender.
Igual, hablando de qué es la resignificación, ahí va exacto lo que dices. Y si en vez de quejarnos y lamentarnos por lo que vivimos y pensar por qué, pensamos, ¿y si tuve que vivir esto porque tiene un para qué? ¿Cuál sería el para qué? Háganlo solamente como ejercicio de curiosidad. Nada más por curiosidad. Si tuviera un para qué, usen dos cosas, su imaginación y su curiosidad. Si tuviera un para qué, ¿cuál sería? Y se van a sorprender de lo que van a encontrar en las experiencias que se han lamentado, que han querido batear sin poder, y cuando le encuentren un para qué, la van a poner en un lugar de paz adentro de ustedes. Y en el mejor de los casos, como yo le llamo la cereza del pastel, se convierte en un motor para hacer cosas grandiosas. Pero es importantísimo encontrar el para qué de las cosas. Cuando se estén lamentando y no se puedan, este es un tip, cuando se estén lamentando y no puedan salirse de una postura de víctima o de algo que les pasó y las esté latigando, háganse la pregunta al revés. ¿Y si hubiera un para qué de lo que viví, cuál podría ser? Se van a sorprender. Y van a ver lo que tú decías, Marta. Vivimos lo que nos toca muchas veces porque eso es lo que teníamos que pasar.
Te va a gustar esto. Dios no nos da la gente que queremos. Nos da la gente que necesitamos para amarnos, para apoyarnos, para lastimarnos, para dejarnos. Y para convertirnos en la persona que tenemos que ser.
Sí, estoy de acuerdo.
Y como lo hicimos hace algunos años, dejen de estar rementándole la madre a su jefe del pasado, al marido que las dejó, a la mujer que les pintó el cuerno, a su mamá que fue una perra, al papá que los insultó, al fulano que los abandonó. Más bien, bendíganlos y agradezcan a toda esa gente que ha pasado por nuestra vida. Unos nos han hecho maravillas, otros nos han hecho atrocidades. Porque gracias a ellos, si pusimos atención, hoy somos unas personas mucho más sabias, con mucho más experiencia, con mucho más colmillo,
claro,
mucho más conscientes, más claras de lo que queremos, de lo que no queremos, y nos vamos acercando a tomar decisiones más informadas, porque gracias a todos ellos nos conocemos más.
Uh-huh. Y ahí está como empezamos hablando. Entonces las razones por las que decides son más sabias. Porque has encontrado el para qué.
Claro.
Así que la buena noticia que les tengo es que si ese ejercicio nunca lo han hecho, nunca es tarde, es retrospectivo. Hoy pueden agarrar su vida y hacer el ejercicio que dice Marta. No lo tuvieron que haber hecho en el momento que sucedió algo. Hoy retomen su vida y hagan ese ejercicio. Esto que viví, ¿qué me trajo? ¿Esto para qué habrá sido? Por simple curiosidad. Y van a descubrir grandes hallazgos.
¿Cómo dice el dicho? Buena suerte o mala suerte, solo Dios lo sabe. Pero a veces, las cosas que te pasan, te salvan de otras. Y son bendiciones escondidas.
Bendiciones
escondidas. Y yo sigo pensando en la que sufre porque está embarazada de 3 semanas y se acaba de enterar que el marido era infiel y todo este rollo. Y yo pienso, ¿quién te dice a ti que qué bueno que te pasó ahorita? Porque te iba a pasar ya con 3 hijos. Uh-huh. Y ahora échate ese trompo al dedo. ¿Quién te dice que no es perfecto porque tu hijo va a nacer con una página en blanco limpia de lo que son las relaciones y que vas a encontrar un hombre increíble que va a ser un ejemplo de pareja extraordinario para tu hija? ¿Quién te dice que qué bueno que ya no estás en esa relación porque ahorita en diciembre se iban a ir a Cuautla y se iban a poner un fregadazo en la carretera? No sé, o sea, nunca sabes. Pero cuando confías, como dijiste tú, que confías que todo pasa como tiene que pasar y que todo es perfecto para ti, por más doloroso que sea.
Y confías en que tienes una participación importante y activa en las decisiones que tomas en la vida.
Claro.
Y si te equivocas, ¿qué crees? Perdónate.
Claro.
Siempre
¿sabes
puedes?
Que soy una imbécil. Sí. Perdón. De novios ya me había pintado el cuerno y ahí fui y me casé. Uh-huh. Hay que hacerse responsable.
Y ¿sabes qué? Yo creo que hay cuatro cosas importantes que tendríamos que aprender a ser diferente ahorita que se acerca el fin del año.
Échala.
Una, enraizar fortalezas. Les voy a decir que enraizar es como un árbol. Cuando un árbol lo siembras, está todavía endeble hasta que se enraiza. ¿Cuáles son las fortalezas de tu vida? Antes de decirles los cinco tips para cerrar ciclos, primero les voy a decir las cuatro cosas que les recomiendo hacer. La segunda es recolecta memorias. Las buenas memorias son un apapacho al alma. Se nos olvida. Recolecten buenas memorias. Perdónense. Y tengan gratitud. Y ahora hablemos rápido de los cinco tips para cerrar ciclos. Rapidísimo. No te aferres, admite, acepta, aprende y emprende, de volón. No te aferres a nada de lo que no tiene sentido para ti. Aprende a soltarlo. Acepta, como dijo Marta, que lo que te ocurrió es parte de una experiencia importante y que te va a ayudar a crecer. Agradécelo, agradécelo, simplemente agradécelo. Aprende de las experiencias. ¿Esto qué me dio? ¿Qué me hizo? Y por último, emprende. Emprende nuevas cosas y nuevos proyectos. Esa es una muy buena forma de caminar hacia adelante.
O sea, ¿qué tan poco confiamos en nosotros, chula? ¿Qué dices después de una ruptura? ¿Cuántos de ustedes no están en ese plan de yo ya no creo en el amor? Yo ya, mira, eso del amor para no es para mí. Mira, a mí, yo me he quemado muchas veces con el amor. A mí no me vuelve a pasar. ¿Qué poco confiamos de nuestra capacidad de aprender y de integrar los aprendizajes en la persona que somos para tomar mejores decisiones la próxima vez?
Claro.
Entonces, ¿qué sirvió?
Eso es a lo que llamo enraizar fortalezas. Esto te fortaleció.
Claro.
Échate otra raíz más. Véanse como un árbol.
Eres más experto en el amor. Ahora
y eres más sabio. Y eres más sabio. Hagámonos más sabios.
Ay, Dios mío santo. Mira, yo estoy bien alterada. Se da cuenta bien. A mí me chuquearon hoy. Política. Y emocionalmente. Todos estamos jalándonos los pelos. Qué increíble. Dice Lorenza, la vida es una... Lorena, la vida es una, un lienzo en blanco. Yo elijo de qué color y forma será el capítulo del día de hoy en ella. Las personas que llegan a mi vida me ayudan a ver, a ser la versión que soy ahora y decido qué tomo de ellos para construir mi ser.
Mira qué bien.
Muy bonito.
Muy bonito.
Muy bonito.
A Shula la encuentran en la Ciudad de México. Los que les urja cerrar ciclos... Está aquí en el 5259-1414. Shulamit Graver en Facebook y shulamitg@bienesta.com. Gracias, Shula.
Qué bueno.
A ustedes.
Un placer tenerte acá. Feliz cierre de ciclos para todos.
Happy
y
Hanukkah.
Apertura.
Happy
Hanukkah. Sí, hoy es la última.
Rosh Hashanah. ¿Cuál es?
Ahora es Hanukkah, es la última Hanukkah. Vela.
Hanukkah.
Muchas de gracias, la luz. Shula.
De baile en modo navideño 2017.